advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Las tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Hoy es el lunes 13 de julio del 2026 y hoy estaremos comentando cómo el Partido Republicano vio desaparecer a uno de sus senadores más queridos y reaparecer a otro no tan querido. Y también comentaremos cómo el toma y dame entre Estados Unidos e Irán en el Estrecho de Hormuz ha disparado el precio del barril petrolero y es probable que también aumente el precio de la gasolina. Entre tanto, la Casa Blanca volvió a atacar a los medios de comunicación enviándoles citaciones judiciales a los periodistas del New York Times para que testifiquen ante un jurado federal por sus reportajes sobre el nuevo avión presidencial regalado por Qatar. Por su parte, el Departamento de Estado estaría presionando a los países que contratan los servicios de médicos cubanos para que los paguen directamente y no a través de La Habana. En New York, el alcalde Mamdani reconoció que no conocía la existencia de una reunión prevista entre la colombiana Ana María Archi, la comisionada de Asuntos Internacionales de la ciudad, y el embajador de Irán ante Naciones Unidas. La reunión fue bloqueada por el Departamento de Estado y el alcalde dijo que fue un error convocarla. En minutos, la psicóloga Alicia Sewell habla de las consecuencias de la guerra en los niños menores de 10 años y Chispa Chaotani comenta el escándalo que se formó entre Francia y España luego que el expresidente Mariano Rajoy dijera que Francia juega sin franceses. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales.
El clásico de las mañanas informativas.
Siempre comentamos que la muerte llega de distintas formas, programada, repentina o de forma caótica. Y este quizá fue el caso del senador Lindsey Graham, que murió el día sábado por una disección aórtica de acuerdo al examen preliminar que ha dado la medicatura forense donde fue atendido. El presidente dijo que había hablado con Graham horas antes de que se produjera la noticia. Y dijo que el senador le había comentado que estaba sumamente cansado porque venía de un largo viaje a Ucrania. Viaje, por cierto, que repitió reiteradamente porque Graham era el seguidor de la política de Zelensky en Ucrania contra Rusia. Incluso había intercedido ante Trump en numerosas oportunidades para que ayudara a los ucranianos. El legado que deja Graham es interesante porque formaba parte de ese trío donde estaba McCain, donde estaba Lieberman y estaba él. Gente simpática, gente de buen humor, pero partidarios de la línea dura en política exterior de Estados Unidos. Incluso llegó a saltar de ser un crítico de Trump a ser un aliado de Trump. Y en honor a la verdad, el presidente no pudo ni siquiera disimular su consternación por este fallecimiento repentino del senador Graham. dijo que estaba profundamente afectado porque lo sentía parte de su familia. Graham viajaba muchísimo y se dice que los viajes de larga duración pueden actuar como desencadenantes de situaciones como esta que se le ha presentado a Graham, que repito, le había dicho al presidente en esa conversación que estaba sumamente cansado por el largo viaje. Y es que la inmovilidad prolongada aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar, que son condiciones que pueden sobrecargar el corazón y provocar un paro cardíaco. Es importante que esto lo sepamos porque la Asociación Americana del Corazón ha señalado que el paro cardíaco y el infarto son sucesos totalmente distintos. En el caso del infarto, que es un problema circulatorio, se produce casi siempre cuando se bloquea el flujo sanguíneo hacia el corazón y no conlleva necesariamente una pérdida inmediata del conocimiento. Por el contrario, el paro cardíaco se debe a un fallo eléctrico que provoca la pérdida del conocimiento y del pulso. No se sabe exactamente en qué condición estaba el senador Graham, pero los servicios de emergencia fueron llamados por alguien que no estaba en la vivienda. Cuando llegaron tuvieron dificultades para ingresar porque estaba cerrada la puerta. Que a lo mejor el senador tuvo tiempo de llamar a la persona que llamó al 911, pero a lo mejor perdió el conocimiento. Todo esto pues se aclarará una vez que se informe oficialmente todas las características de esta muerte del senador Graham. Graham provenía de un entorno modesto de clase trabajadora en Carolina del Sur. Sus padres fallecieron cuando él tenía apenas 20 años y él se consumió en tratar de criar a su hermana menor mientras él estudiaba, y entonces hacía ese doble papel, ¿no? De padre de familia, padre de su hermana y estudiante. Representó a Carolina del Sur en el Congreso, primero en la Cámara de Representantes entre el 95 y el 2003 y posteriormente en el Senado desde el 2003 hasta su fallecimiento. Iba ahora a la reelección, era seguro que esa posición la iba a volver a obtener. Sin embargo, ahora al Partido Republicano se le presenta un nuevo problema porque va a tener que buscar un sustituto, como va a tener que buscar un sustituto también para McConnell. El senador jefe de la mayoría en el primer gobierno de Trump, que estaba desaparecido, incluso habían fuertes rumores de que McConnell había muerto, pero apareció en el fin de semana aclarando que había estado hospitalizado producto de un problema de neumonía. Entonces, aquí se evidencia que el Partido Republicano también va a tener que sustituir a McConnell. Es decir, dos cargos importantísimos dentro de la aspiración de la administración republicana de mantener la mayoría en el Senado, pero además también ingresa un nuevo debate a la cuestión política, que es la edad que tienen los senadores, que tienen varios periodos y que por su edad deberían empezar a ser sustituidos. No porque no tengan el nivel, porque nada garantiza que un pintor de 20 años es mejor que un pintor de 80. La experiencia es importantísima. Además, la madurez que requiere el cargo de senador es distinto a la intemperancia que se vive en la Cámara de Representantes, donde hay gente, por lo general, mucho más joven, ¿no? Yo soy franco. A mí me caía bien Graham por su humor, pero no me gustaba esa postura, usted sabe, promotora del intervencionismo militar de Estados Unidos en el extranjero, ya fuera mediante el despliegue directo de tropas norteamericanas o de manera indirecta a través de la ayuda y la asistencia de inteligencia. Eso a mí no me gustaba porque yo creo en la soberanía de los pueblos y creo que se acabaron esas épocas en las cuales los Estados Unidos tenían que ir y tomar militarmente un territorio. Lo he criticado, lo continuaré criticando y por eso hago la salvedad que yo lamento muchísimo la muerte de Graham por lo que significaba, porque de paso era un promotor del bipartidismo, como fue tradicionalmente la política en Estados Unidos, la coincidencia entre los dos grandes partidos para buscar mejorías en temas que afectaran a todos los norteamericanos. Esa parte a mí me caía bien de Graham, pero no me gustaba esta otra que era su dureza, ese estar en ese mundo que llamaban de los halcones, en el cual, por cierto, que está también Rubio. Marco Rubio es promotor también de eso. Trump lo describió muy bien, dijo que fue una de las mejores personas y senadoras que él conoció, que siempre estaba trabajando y que era un verdadero patriota norteamericano. Al contrario de lo que sucedió con McCain, el presidente dijo que más adelante va a dar a conocer los detalles y los preparativos funerarios y que por lo pronto pues la bandera ondeará a media asta en la Casa Blanca en reconocimiento a la muerte de quien calificó su gran amigo. Bueno, mi querido amigo, así están las cosas y vamos a ver cómo el Partido Republicano logra sortear pues esta nueva situación que se le ha presentado para ver si logra conservar la mayoría ahí en la Cámara de Senadores. Hay otra noticia que es importante que conozcamos y es el conflicto que se ha presentado en la alcaldía de New York porque el alcalde Mandani ha declarado que él desconocía que su comisionada de asuntos internacionales estaba preparando una reunión con el embajador de Irán ante Naciones Unidas, reunión que fue abortada por el Departamento de Estado que consideró que no era apropiada hacer esa reunión. Bueno, Mandani ha dicho que desconocía que eso estaba siendo preparado, que no se lo habían informado, pero que ahora a raíz de todo lo que ha surgido, pues él empezó a investigar y ahora supo que ese encuentro no era un encuentro oficial, sino que era una solicitud que había llegado a la Oficina de Asuntos Internacionales y que ellos estaban tramitando. La reunión no se dio y no se dio porque de paso él dice que la hubiese desautorizado desde el primer momento y que él hubiese exigido que se le consultara primero al Departamento de Estado. Me parece bien porque muestra madurez Mandani frente a las realidades protocolares de lo que es este país. Sin embargo, también se supo que le ha enviado una nota de advertencia, un warning a la Secretaría de Asuntos Internacionales, un llamado de atención. Yo la hubiese destituido inmediatamente, honestamente. Por más que hubiese sido colaboradora y solidaria con el alcalde, ha podido haber generado un escándalo terrible esto en medio de la situación que tiene Estados Unidos con Irán. La verdad es que a tiempo atajaron esta situación y a mí me parece perfectamente válida la intervención del Departamento de Estado y además el que el alcalde Mandani inmediatamente la hubiese también desautorizado. Esto coincide, mire, con una decisión que tomó recientemente un juez el día viernes, por precisar la fecha, que ha fallado a favor de Hunter Biden. Le ha concedido incluso 1.7 millones de dólares en concepto de daños punitivos como resultado de una demanda que había por difamación contra un ex director ejecutivo de una empresa privada. Este señor había dicho que Hunter Biden, el hijo del presidente Biden, supuestamente le había ofrecido a Irán gestionar ante su padre que le descongelaran 8 mil millones de dólares en activos bloqueados aquí en Estados Unidos y que a cambio iba a recibir 800 millones de dólares en una comisión. Bueno, se pudo probar que era una mentira porque Biden demandó a este señor Patrick Byrne, lo demandó y entonces el tribunal determinó que efectivamente era una injuria que se había levantado. Y por eso digo que era importante que el Departamento de Estado hubiese actuado en esto de New York, porque así como un juez federal determina que toda mentira tiene que ser castigada y penada, pues también hay que actuar para evitar que en medio de esta confrontación se den circunstancias como esa que pudo haberse desencadenado con la actuación de la Secretaria de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de New York. Así que Hunter Biden demuestra que le estaban levantando una calumnia con fines políticos. Esa gente que anda metiendo rumores, que anda inventando, que anda trabajando con teorías conspirativas, bueno, ahora tiene que pagar 1.7 millones de dólares por haber injuriado al señor Hunter Biden. Y entonces, en el caso de la alcaldía de New York, pues el alcalde la ha perdonado a la secretaria de Asuntos Internacionales, pero yo repito que si fuese yo lo hubiese despedido. Así como se actuó ahí a tiempo, yo quiero referir la nueva intención de la Casa Blanca de perseguir a los periodistas y de alguna manera tratar de someterlos no a la verdad, someternos a lo que la Casa Blanca quiere que se diga y que no se diga. Yo reitero, los medios de comunicación, el papel que tenemos es contar la verdad. Bueno, otra vez la Casa Blanca y el presidente Trump están contra los medios de comunicación. Luego que el viernes, periodistas del New York Times recibieron citaciones judiciales por las informaciones que habían escrito sobre el nuevo Air Force One, ese que regaló Qatar, y que de acuerdo a esos reportajes, pues tenía problemas de seguridad, incluidas sus capacidades antimisiles. Según esas citaciones que fueron enviadas al New York Times, lo que pretende el gobierno es que los reporteros testifiquen ante un jurado federal este miércoles. ¿Qué es lo que está buscando el gobierno? Que los periodistas revelen sus fuentes, algo sagrado en la comunicación social. La presencia de agentes federales en la puerta de los reporteros de noticias debería escandalizar a cualquier norteamericano que crea en la Constitución y en la libertad de prensa. Esa es absolutamente la verdad y lo que debería ser la reacción de todos los que trabajamos en los medios de comunicación. Yo personalmente he sufrido censuras disfrazadas con otro tono. Usted sabe, refiriéndose a las políticas de la empresa y tal, que te cambian de acuerdo al tono que tú tengas. Pero bueno, esto es lo que ha pasado en el caso de los periodistas del New York Times, que estuvieron escribiendo en relación al uso que hizo el presidente del avión que le regaló Qatar en su último viaje a la reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte allá en Turquía. El presidente viajó en el avión que le regaló Qatar y se tuvo que devolver a Estados Unidos en el tradicional avión Air Force One de los viejos, de los que el presidente no les gusta. Hizo una parada en Inglaterra y luego se volvió a montar en ese avión de Qatar y se vino para acá a la base Andrews. Los periodistas del New York Times que estaban cubriendo la información dijeron que ese cambio de aviones se había producido a instancias del servicio secreto porque ese avión más nuevo carece de alguna de las funciones avanzadas de seguridad con la que cuenta el aparato más antiguo, incluidas sus capacidades antimisiles, como lo dije anteriormente. El presidente negó inmediatamente que hubiese preocupaciones por su seguridad y dijo en las redes sociales que esa parada en Inglaterra fue para que los miembros del servicio allí destacados pudieran ver el nuevo avión. En ese mismo vuelo, el presidente le notificó a los reporteros, a los periodistas que lo acompañaban, que este cambio de avión no tenía nada que ver con las amenazas que supuestamente ha hecho Irán contra su vida. Incluso el presidente llegó a decir que él no tenía ningún tipo de miedo porque él sabía todo el tiempo que le estaba amenazado, que él era el número uno en la lista de todas las amenazas. Ahora, eso está bien. Está aclarado por el presidente, pero ¿por qué se producen las citaciones a los periodistas del New York Times? Bueno, porque lo que está buscando el gobierno, y esto lo estoy intuyendo yo, es tratar de determinar quién es el que le pasa los datos a los periodistas. ¿De dónde sacan los periodistas detalles específicos sobre determinadas informaciones que la Casa Blanca no cree que deberían salir a la opinión pública? No por razones de seguridad nada más. Que sí es importante que eso esté claro. Si afecta a la seguridad nacional, pues debería haber ciertas reservas. Ahora, si los periodistas han logrado determinar por distintas fuentes cualquier tipo de falla, en este caso del avión, pero en el caso de la política exterior o en el caso de la política nacional, cualquier tipo de fallas en los mecanismos que brinden protección, pues los periodistas lo van a escribir. Y lo que está buscando la Casa Blanca en este momento es tratar de determinar quiénes son los que están filtrando las cosas que al presidente no le gustan. Saque usted sus propias conclusiones, mi querido amigo. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero, gustavomárquezmorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Comencemos entonces un lunes como este 13 de julio a repasar lo que pasó en el fin de semana, más o menos los resultados esperados. Quizás el único más extraño fue el de Inglaterra contra Noruega. Porque estaban, usted sabe, los favoritismos más o menos parejos. Pero usted sabe la magia de Bellingham. Oye, por cierto, ¿con quién juega ese muchacho? No es como el Real Madrid. Buenos días, Chispas. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo?
Buenos días, ¿cómo estás? Mira, me hiciste reír. Me has hecho reír y con eso amanezco este lunes. Sonreída después de mi fin de semana de tristeza. Yo reconozco que yo quería ver pasar a Noruega.
Sí.
Sin lugar a dudas. Bueno, ese era mi favorito entre Noruega e Inglaterra, a pesar de que todos sabemos y lo reconocemos. El equipo inglés es un gran equipo, fue uno de los favoritos siempre. Fíjate, de la fanaticada, estoy diciendo, en las encuestas.
Yo pensé que me ibas a comenzar hablando de lo primero que me anunciaste antes de ir al aire, que era que estabas triste porque había muerto el actor de Jurassic
Park. Ay, también. ¿No? Sí, pero es que me dio risa que me preguntaras así realmente que si Bellingham jugaba para el Real Madrid. Y entonces me dio risa. Bueno, y la verdad es que los madridistas siempre tienen un toque especial.
No,
y ellos los fanáticos del Real Madrid siempre tienen que decir algo.
Claro, y Mbappé también juega para el Real Madrid, entonces tú sabes. No, era por recordártelo nada más. Óyeme, no hubo sorpresas, Chispa.
Lo podríamos decir que no hubo sorpresas, es verdad. Porque aunque el director técnico de Suiza tenía la esperanza de dominar a los argentinos, al final no sucedió eso. Fue un tremendo partido. Con todo y las críticas a la revisión de esa tarjeta amarilla que hubo de Embolo, que tuvo como consecuencia que se quedaran con 10 hombres los suizos, la verdad fue un partidazo. Oye, un partidazo.
Tú sabes que hay yo no sé, tú dices que son los envidiosos, pero la verdad es que hay críticas a cómo Argentina ha llegado hasta este nivel, ¿no? Porque dice que Argentina se enfrentó a Argelia, que es la número 28 en el mundo, a Austria, que es la número 24, a Jordania, que es la número 63, a Cabo Verde, que es la número 67, a Egipto, que es la 29, y a Suiza, la 19.
Mira, por ahí dicen que Argentina va toda golpeada. Está llegando, pero va golpeada.
Sí, bueno, no, yo creo que sí. Óyeme, por cierto que...
Una cosa que te quería comentar, porque empezamos hablando de Inglaterra-Noruega y yo salté a Argentina, pero al partido de Argentina con Suiza, pero es que una de las cosas que me gustó es que a Scaloni le preguntaron qué le quería decir a su equipo, cómo lo había visto jugar al terminar, ¿no?, el partido de Argentina y Suiza. Y él dijo que bueno, que los muchachos, él estaba muy contento con los muchachos, que estaban preparados para algo mejor, que los animaba y, ¿sabes?, como muy relajado. Y eso es un contraste frente a lo que el propio Tuchel, el director técnico de Inglaterra, dijo de sus jugadores después del juego de Noruega. O sea, dijo que estaba decepcionado, que él hubiese esperado más de ellos, que tenían que prepararse mejor. Y yo me reía porque yo decía, bueno, fíjate cómo son diferentes.
Somos los mejores del mundo.
Somos los mejores.
Todo con Argentina.
Ay, yo hubiera querido estar ahí para abrazar a Jala. Aunque le hubiera llegado por la rodilla.
Mira, estamos hablando, yo hablo de una cosa y tú hablas de la otra, Chispa.
Es verdad, porque estamos bipolares. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con tu favorita española?
No, también
España, Bélgica,
estamos allí. Hay una polémica en este momento en el juego que yo no sé si es por calentar el ambiente entre Francia y España, y fue un artículo de prensa, un artículo de opinión que hizo el ex presidente español Mariano Rajoy. Yo no sé qué piensas tú, Chispa, pero Rajoy dice que los franceses tienen un gran equipo de muy buen nivel, pero sin franceses.
Pero yo no entiendo por qué, esos son comentarios que al final tú dices, esta gente no sabe de fútbol, y esas son cosas extra deportivas que no tienen por qué entrar ahí, porque si los muchachos son franceses, franceses de corazón, ustedes que dicen su tarjeta de nacionalidad, bueno, ¿qué importa de qué color es usted? Eso es un comentario totalmente racista.
Hay que...
El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, condenó de verdad también las declaraciones, es que yo estoy con él.
Bueno, dijo que de los 26 jugadores, 23 son franceses y 3 no son. Y que bueno, ellos son, tú sabes, están convencidos que su equipo está comprometido con el país. Pero tú eres bien atrevida a decir que Rajoy no sabe de fútbol. No hay español que no sepa de fútbol, Chispa.
Pero él no tiene que estar... Pero oye, lo que te quiero decir es que en este momento... Todos los comentarios tienen que ser en relación a las capacidades deportivas de cada uno.
Pero tú no crees
que... O sea, este es un comentario que no tiene que ver.
Pero tú no crees que esto calienta el ambiente, que esto molesta a
claro,
los franceses.
Claro, pero tú crees que se sentó. Eso fue por hablar sin pensar.
Porque, no, sin pensar, bueno, salvo, no. A lo mejor es una manera de hacer marketing.
De fastidiar al, claro, al gobierno. En general. De hacer marketing.
No, claro que sí, de favorecer al equipo español poniendo la preocupación a los franceses de que no son franceses y empezar a manejar la idea.
Ay, eso les va a quitar el sueño.
Bueno, no sé si el sueño, pero por lo menos empieza la duda, ¿verdad? Que no parecen franceses ninguno.
Ay, ¿qué es eso?
Bueno, no parecen.
Racismo, racismo. Mira, marketing, háblame de marketing. ¿Qué te pareció? Fíjate, ¿qué te pareció? ¿Qué voy a decir? En Brasil se le ocurrió nada más y nada menos que a la Confederación de Fútbol Brasileña sacar un comercial para motivar a todo el mundo a pensar de que, bueno, sabemos lo que te duele haber perdido, pero piensa en el 2030, que para allá vamos.
Bueno, a mí me parece
que eso es marketing.
La esperanza nunca se pierde, Chispa, y además claro, todos tenemos que vivir con esperanza alguna vez en la vida. Yo creo que eso es lo más importante del ser humano, vivir con esperanza, y eso es lo que han hecho los brasileños, decir okay.
Pero la gente no le gustó. Eso enfureció a todos los seguidores en las redes.
Bueno, porque tú sabes, está muy reciente.
Yo creo que ellos sí les pareció que estaban todavía muy dolidos.
Bueno, no sé. La verdad es que no lo sé. Yo estoy de acuerdo con Mariano Rajoy en que hay que meterle pullitas a los franceses.
¿Qué es eso? ¡Qué locura!
Oye, no, no, esa no. Declaración de Rajoy ha sido calificada por el presidente del gobierno español también de racista. Coincidió contigo. Y se parece
y se
a la
separó,
de...
se separó. Bueno, aunque a mí no me gusta ese gobierno tampoco.
Bueno, no, está bien, pero...
He de aclarar.
Está bien, pero lo calificó de racista. Y eso fue lo mismo que dijo el gobierno paraguayo de la diputada paraguaya que habló mal de Mbappé. Entonces ahora empiezan a mezclar todo esto.
Tú sabes que el otro día me tropecé a un colega que estaba de acuerdo con la diputada. Me dijo que estuvo muy bien todo lo que le dijo. Pero ¿cómo una diputada se va a poner a decir eso? Claro que sí, porque él se la da de divo. Él se cree mejor que los demás. Había que ponerlo en... porque no le dio la mano al portero. Él tenía que haberle dado... Yo le dije, pero que tú le puedes decir maleducada a una persona. Le puedes decir que falta respeto, falta diplomacia. Usted le quiere decir, pero no tiene por qué utilizar toda esa cantidad de adjetivos peyorativos. Y menos si usted es una figura pública de su país.
Y además, si no es francés de corazón.
Tan, 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 tan. Además, ¿será que ella es amiga de Rajoy?
Oye, ve, alguien me dijo por acá que la final va a ser Argentina-Francia. ¿Qué opinas tú?
Yo no creo que... Bueno, por ahí dicen que Argentina va golpeada. Hay una imagen de ¿tú recuerdas al Chavo del Ocho? Que era un programa, sí, de Chespirito, ¿no? Un programa que todos los latinoamericanos recuerdan. Y hay por ahí una imagen de una de sus figuras principales, que era Don Ramón, llegando a un lugar golpeadísimo. Y dicen, así llega la selección argentina a las semifinales.
Bueno,
no está cansada. Pero los grandes son los... Es una final de puros grandes.
Bueno, y los españoles...
Así que eso va a llegar a... Todo llegará a penales. Cuatro semifinales.
Los españoles también están diciendo que los han puesto a viajar demasiadas millas para poder concretar este encuentro contra Francia, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes, yo creo que...
Ese es el de mañana.
Ese es el de mañana, sí.
Eso es una final. Eso es una final.
Uh-huh. Bueno... Pero
Dallas, estadio de Dallas. Mañana. Perdón que no te dejo hablar.
No, gracias. Lo que te iba a decir es que los cuatro equipos que han llegado a estas semifinales, todos han sido campeón mundial. ¿Tú sabías?
Exactamente, y desde 1990 no sucedía esto. Gustavo, Francia, España es mañana. Y la otra semifinal va a ser el día miércoles, Inglaterra, Argentina. Desde 1990 no estaba en estas semifinales llenas de puros campeones. Claro. Entonces son como si fueran finales. Nos van a regalar tres finales.
Tres finales.
entre estas dos semifinales y luego son como ya partidos definitivos.
Bueno, yo te reitero que mi pronóstico era Argentina y estamos ahí. España,
mira, estás ahí.
Y estamos,
¿sí?,
ahí.
El único que no había sido tu pronóstico era el inglés.
El inglés. Yo jamás pensé en Inglaterra, honestamente. Y eso que yo sé de fútbol, te advierto.
Claro, por favor. Mira, y ese uno va a ser, ya dijimos, en Dallas y el otro en Atlanta.
Bueno, muy bien, todo preparado para eso. Vamos rápidamente. Mañana es el juego de las estrellas.
Mañana es el juego de las estrellas. estrellas y hoy es el famoso Home Run Derby, el que todos esperamos, y tendrá lugar en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Ay, yo quiero saber, mira, mi corazón está entre Schwarber, tienes a los ocho bateadores más explosivos de las grandes ligas. Tienes a Kyle Schwarber, Bryce Harper, Junior Caminero, Ben Rice, Jordan Walker, Wilson Contreras, Jack Cagliagione, Munetaka Murakami. Y para esta edición se va a implementar el nuevo formato sin reloj. Los jugadores se van a medir estrictamente, Gustavo, por el límite de swings por ronda. En la primera ronda 20 y en la otra 15. Contando cuánto tiempo tienes para batear jonrones, pues te van a contar las veces que hiciste swing.
¿Cuántos swings van a hacer?
20 para la primera ronda y 15 para las siguientes. Es un formato que era tradicional. Dicen que se van a cansar menos los jugadores.
Claro, aquellos tipos quedaban extenuados. Sí, señor. Óyeme.
Y hay quienes quedaron fuera, los más votados. Ese juego de estrellas, los dos jugadores más votados, Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Ohtani, de Azulejos y Dodgers, respectivamente, no van a poder participar por lesión.
Óyeme, Chispa, antes de ir a Wimbledon, tú sabes que me están pasando por aquí un papelito donde me dice, yo siempre digo un papelito y resulta que es un mensaje de texto. Yo no sé por qué, yo soy a la antigua. Pero bueno, la FIFA, de acuerdo a este mensaje de texto que me están enviando, va a vender los pedazos de césped en el estadio del juego final a $450 cada pedacito que tú quieras conservar.
Ah, yo quiero mi regalo, regálame mi pedacito de césped.
Lo van a poner en acrílico, lo van a poner en una cajita en acrílico para que te lo lleves para tu casa y va a estar conservado y tú se lo puedes enseñar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos y tataraunietos.
Claro.
Todos los nietos. Mira el césped. Imagínate tú. Habrá este gente es el que césped, compra esa
pero
cosa.
Es que uno puede decidir cuándo comprar el césped. Dependiendo de quién gane, costará más o menos. Bueno, yo quisiera guardar el césped si gana Argentina.
Yo te digo la verdad. Yo no sabía que la gente se atrevía a gastar dinero en una cosa como esa, honestamente, porque tú sabes. Caramba, con tantas necesidades en el mundo y la gente comprando un pedacito de césped.
Un pedazo de césped. ¿Y de cuánto mide?
No lo sé todavía.
Para saber si te lo pido y que me lo mandes.
Oye, y también va a haber un álbum musical del torneo a $48 también.
Y, Shakira cantando todo.
Y además me dice aquí que las personas que no asistieron a los partidos van a tener una réplica personalizada de la entrada y le van a poner el nombre de la persona y usted paga.
¡Ah, qué bonito! Ah, pero entonces fíjate, eso es un regalo completo.
Caramba, sí, yo no sé. Bueno, cambiemos de tema rápidamente, Chispa. Vamos a los resultados de Wimbledon de este fin de semana. Pasó lo que tenía que pasar.
Ay, sí.
Como no está el,
ay, sí, qué fastidio.
Como no está Alcaraz, ganó el otro.
El individual masculino lo ganó Jack Sinner, por supuesto que le ganó a Zverev, que dejó atrás a Frey y dejaron atrás a Djokovic, cosa que, bueno, todos sabíamos que Sinner le iba a ganar a Djokovic, aunque nuestro corazón fuese diferente. Caramba. Y en el caso de las mujeres...
Yo te oigo decir eso, y yo no te lo creo, que tú pensabas que efectivamente Djokovic iba a perder después que...
Es que en el fondo de mi corazón yo sabía que Sinner ya le iba a ganar a Djokovic.
Bueno, entonces retíralo de una vez por todas.
No, no lo puedo retirar porque la esperanza... Yo soy como la Federación de Fútbol Brasileña. La esperanza es lo último que se pierde.
Okay.
Mira, y ganó en el femenino, recordemos que teníamos a las dos jugadoras checas, y fue Noskova quien se llevó el triunfo sobre Mukova.
Mukova, exacto.
Igual fue checo, fueron checos.
Entonces, ¿ahora cómo queda el ranking de la ATP?
Pues el ranking esperado, el señor Jack Sinner de primerito, lo sigue Alexander Zverev, y sigue estando Carlos Alcaraz en ese tercer lugar como de los mejores del mundo del tenis.
Y no ha jugado en todo el año, fíjate, y está de tercero todavía.
Sin jugar.
Sin jugar.
Oye, sin jugar, bueno. Va de tercero.
Sí, señor. Señor, ayúdame. Bueno, por lo menos compra el ticket. Y eso es lo que le dicen a la gente. ¿Por qué Alcaraz no está de primero? Bueno, porque no está jugando, pero si juega, está
fíjate,
de primero.
Pero un detalle importante para los seguidores del tenis es que la novedad de este top 10 es el debutante Flavio Cobolli, que logró estar ahí.
Bueno, muy bien.
El italiano.
Me pasan otro mensajito de texto, Chispa. La sensación dominicana de esta temporada, además de Caminero, es este muchacho, es Berlín Valdés. Ayer conectó 3 cuadrangulares. ¿Qué te parece? Tiene 10 cuadrangulares en la temporada, batea sobre 300 y apenas debutó el 22 de mayo.
O sea, una maravilla. Una maravilla para los dominicanos. Oye. Se acabó la primera mitad entonces de las grandes ligas. Sí, señor. O llegamos a las semifinales del Mundial. Bueno, solo nos falta saber para dónde se va a ir LeBron. Y regresaremos entonces a nuestra Fórmula 1, relajados.
Estoy mañana con España. Y después estoy con Argentina. Dime tú con quién estás.
Yo debería ir a Francia para llevarte a la contraria, pero no. Y si voy a ir por Francia y voy a ir por Argentina.
Por supuesto,
no puedo dejar,
favor,
de ir por
Argentina. Por favor, si no, sí, iba a cortar este programa más rápido si me decías otra cosa. Mi querido amigo, usted puede escuchar todas las intervenciones y los comentarios de Chispa Chao Tani a la hora que usted quiera, donde quiera que se encuentre y haciendo lo que esté haciendo, a través del link gustavomarquezmorales.com, gustavomarquezmorales.com, o si lo prefiere, vaya a Facebook o a Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa.
Un abrazo.
De 40 para arriba.
Cuando un niño sufre un trauma y vive en condiciones de incertidumbre, el nivel de estrés y el impacto en su sistema nervioso es tremendo y cada uno de estos niños reacciona diferente. Hay casos puntuales, por ejemplo, los niños que han vivido la guerra de Gaza por un periodo casi de 2 años, algunos han reaccionado simplemente de manera introspectiva, se han callado. Y por eso quería hablar con Alicia Siegel, para conocer por qué pasa esto, cuáles son las causas, cómo manejamos la situación. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás?
Buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Es un honor poder hablar contigo y sobre todo de este tema tan importante que se nos olvida, porque vemos las noticias, la guerra, pero se nos olvida que hay una consecuencia humana y un costo humano que generalmente los políticos en las noticias pues no nos dicen. Lo vemos a la distancia ahora, pero no se nos olvide que estamos todos interconectados. Uh-huh. Y esos niños que están pasando por ese trauma, pues tienen una consecuencia postraumática no solamente para ellos, sino para las generaciones que vienen. Porque el trauma no queda ahí. El trauma se transforma y se hereda. Ellos van a crecer y sus hijos, aunque no estén ahí, van a heredar las consecuencias de esos traumas. Ahora, tú preguntaste algo muy clave, que es por qué los niños se quedan callados. Y esta es una reacción de protección cuando hay demasiado trauma y hay un shock. Algunos niños, para protegerse, se quedan como numb, como entumidos. Se quedan como que mejor no siento nada, mejor no hablo, yo me desasocio de lo que estoy sintiendo porque lo que estoy sintiendo no lo puedo tolerar. Entonces, es un mecanismo psicológico de defensa para poder sostenerse durante esa situación de estrés extrema que están pasando.
Eso quiero interpretarlo de la siguiente manera. Es una respuesta neurológica.
Los niños no tienen todo el vocabulario para nombrar las emociones porque son niños. Están sintiendo tanto y no lo saben manejar y no lo saben como identificar. La desasociación es como lo más seguro para ellos. Es como sea un niño que está en una cuna y está llorando y llorando y llorando y llorando, pero la mamá no viene, en un momento deja de llorar. Uh-huh. Se queda dormido. Es un instinto de sobrevivencia. Uh-huh. Ahora, no todos, ¿verdad? Hay unos niños que se acostumbran tanto a la guerra, si la guerra continúa, que entonces empiezan a ignorar la guerra. Esto es todos los días. Sí. No, eso no pasa nada, se van acostumbrando. Uh-huh. Y entonces la agresión y la guerra es costumbre. Entonces la violencia es normal.
¿Cómo se trata una situación de este tipo?
Lo bueno de los niños, o sea, la buena noticia es que los niños tienen una mente que todavía se está desarrollando, son resilientes, y todavía los podemos moldar para sanar y pueden todavía construir un futuro en otro lugar, ¿no? Entonces, esa es la parte buena. Ahora, ¿cómo se trata eso? Lo más importante, lo más importante es que los niños se tengan a un lugar donde expresarse y gestionar sus emociones para que no se queden atrapadas en el cuerpo, pero de que esas cicatrices están dentro de ellos, ahí no hay vuelta de hoja.
Tú has vivido el caso de los niños de la frontera, que también
Sí,
expresaste,
es
nos comentaste
parecido.
sí, algunos traumas de esos niños. Pero es
Uh-huh.
distinto abandonar a la familia y venirte en busca de nuevas oportunidades que ver que te han arrancado a la
Diferente.
familia y que te la han matado, ¿no? Ahora, ¿es posible recuperar a un niño después que ha vivido todo esto?
Absolutamente que sí, pero necesitan atención médica, necesitan atención psicológica, emocional y una comunidad que los abrace y que se ocupen de ellos y que le demos educación, que le demos cariño, que le demos un sitio seguro para ellos poder volver a crecer.
¿Y la parte
Posible que
más
sí.
afectada cuál es allí? ¿El cerebro?
El ADN no cambia, pero si a ti te pasa algo como la guerra o un trauma sumamente importante en tu vida, la expresión de ese ADN cambia. Ese efecto se puede revertir a tu ADN original. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando a ti te pasa un trauma de esto, tu expresión de personalidad, tu expresión de emociones, tu expresión de tu cuerpo puede cambiar por el efecto de todo el estrés que estás y todo el cortisol y todas las hormonas que pasan cuando uno está en momento de estrés. Pero lo bueno es que con cuidado y atención de salud mental, eso también se puede corregir. Porque, ¿sabes cuando la gente dice, no, es que él está traumado para toda la vida? Bueno, no, su ADN no está traumado, tu ADN es tu ADN. Te pasó esto y ahora te expresaste de una manera diferente, te estás expresando tu cuerpo, tu salud, tu personalidad, pero el original se puede regresar a la parte original que tú eras, that you were meant to be, right? Con la ayuda de la salud mental.
Amigos, estamos hablando con la consejera y psicólogo clínico Alicia Sewell. Y estamos hablando de los traumas que viven o que desarrollan los niños que son víctimas de las guerras. Y quería citar un caso particular, y yo te preguntaba por qué los niños dejan de hablar, porque se supone que el lenguaje es la parte más importante en el desarrollo neurológico de un niño, la comunicación, la manera de ver cómo puede ser entendido y cómo puede él expresar sus emociones. En un caso como este, un niño que deja de hablar absolutamente, ¿cómo se va o cómo haría Alicia Sewell si lo tuviese enfrente para ir llevándolo a tener la confianza de contar las cosas?
Bueno, hay muchas maneras de comunicarse y la parte hablada solamente es un pedacito. La mayoría de la comunicación es no verbal entre los seres humanos.
Así es la cosa.
Entonces,
Ah, caramba.
¿sabes?
A mí no se me desarrolló esa parte.
Por eso que está en la radio.
Sí, por eso, caramba.
Entonces, a ese niño hay que darle mucha terapia de arte para que pueda expresar con dibujos, que lo pueda expresar con artesanía, con escultura, poco a poco, con todo lo que tenga que ver con colores, porque no va a hablar, pero sí puede escuchar, ¿verdad? Y también se escucha no solamente con las orejitas. Se escucha con la sensación que una persona está al lado tuyo. Es un proceso lento, pero es un proceso de acompañamiento que se puede hacer con mucho cuidado, igual como un bebé no habla, pero sí se comunica. Y la mamá sabe, porque se conecta con ese bebé. Un niño que no está hablando, pero sí puede conectar poco a poco de otras maneras.
Este trauma de los niños víctimas de la guerra es parecido, por ejemplo, o la reacción de estos niños puede ser parecida a la de esas niñas o esos niños que han sido víctimas de abusos.
Cada uno de nosotros va a reaccionar a una situación potencialmente traumática de diferentes maneras. O sea, una bomba es una bomba en una guerra. Eso no tiene sentimiento, eso no tiene trauma, es una bomba. Lo que como uno internalice, lo que le pasa a uno con esa bomba es personal. Lo que tú internalices cuando una persona te abusa es personal. O sea, no se puede generalizar. Entonces, cuando los niños están traumatizados y tienen un nivel de conciencia como ya de 10 años en adelante, en 8, 9 años en adelante, es más fácil a gestionar ese trauma para sanar. Mientras menos conciencia tenga el niño o más joven sea el niño, más difícil va a ser, porque no tienen palabras para identificar lo que les pasó. Quiero también hablar un poquito de de la fundación que tenemos aquí en Pensilvania, que es la fundación que se llama Ayúdate, y nosotros proveemos salud mental a personas de la comunidad latina, todo en español, para que se sientan apoyadas, y la ayudamos en su parte de salud mental. Y se llama Ayúdate, está ayúdate.net, y es aquí donde estamos dando nuestro granito de arena para que la salud mental de la comunidad hispana pues se sienta apoyada y que podamos seguir aprendiendo y cuidándonos unos a los otros. www.ayúdate.net.
Habrá ayúdate, que Dios te ayudará. Con eso cerramos.
Y de ahí viene, el nombre. Todos los servicios son virtuales. Tenemos 40 terapeutas en el estado de Pensilvania, y damos servicios y terapia, teleterapia. Hemos ayudado como a 350 personas hasta el día de hoy.
Bueno, mi querido amigo, yo cierro con lo siguiente. Un niño silencioso que no expresa sus sentimientos, que no pide ayuda, es un niño que también sufre y padece por eso. Y cuando son víctimas de episodios tan dramáticos como lo que significa ser testigos de una guerra, pues ya usted sabe que hay que ponerle atención, tanto como a los niños que lloran y gritan. Un abrazo, Alicia, me encantó hablar contigo.
Un Mucho abrazo gusto. Inmenso, Gustavo. Hasta luego,
gracias. ¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392. 0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
Ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren. Calle los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad. Son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah, quiero vencer esta rutina, quiero retirar.
mi pensión. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro y el de mi pensión. Me pongo al día, el sol ya brilla, escuchando buena vida, radio.net. Espero un día maravilloso, fantástico y fenomenal. Trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.